Esto es
Interfaz.
Interfaz.
Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha y esta es una emisión más de Interfaz, un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. El día de hoy nos acompaña Ricardo Jiménez, quien es un coach profesional especializado en crear personas y equipos de alto desempeño en la industria de IT. Además, Ricardo cuenta con una gran experiencia en el mundo de IT por más de 20 años, incluyendo casi 15 en Microsoft. Así que, sin más preámbulo, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
Muy bien, Rodrigo, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Todo un honor estar aquí.
No, pues el honor es mío. Rick, hace bastante tiempo que hemos colaborado juntos o que elaboramos juntos allá en Microsoft Costa Rica. Así que me da muchísimo gusto que te estés dando este tiempo. Y me gustaría preguntarte y pedirte, Rick, que nos cuentes un poquito más acerca de ti.
Claro, claro que sí, con mucho gusto. Pues bueno, mi background técnico, soy de Costa Rica. Mi background técnico es de en ciencias de la computación. Eso fue lo que yo pues estudié en la universidad, ¿verdad? Recuerdo que en aquel momento había entrado después a sacar una maestría en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, pero me salió una súper oportunidad en el Banco Central de Costa Rica para dirigir lo que en aquel momento era un poco la construcción del sistema ACH o el sistema de pagos entre bancos para Costa Rica. Sí, fue toda una oportunidad espectacular porque no había mucho. Lo único que había era una versión realmente bastante, digamos, un prototipo.
Sí.
¿Verdad? Y tuve la suerte, Rodrigo. Fue una de esas cosas en que me encantó tanto la idea de estar de ser parte de ese equipo, que no tomé ningún otro trabajo. Justo yo estaba saliendo después de la universidad y no tomé ningún otro trabajo hasta que pudiera tener ese. Entonces recuerdo que pasé varios meses desempleado, pero yo ese era el trabajo que quería, lo tenía súper claro, hasta que se dio toda la oportunidad de llegar a estar ahí. Con la suerte que cuando entro, al poco tiempo, las otras personas que eran parte del equipo por uno u otro motivo tuvieron que irse. Entonces, sí, fíjate que entonces el banco no tenía la facilidad de contratar a mucha gente más para mi beneficio en ese momento, porque me tocó empezar a dirigir el equipo, digamos, toda la parte técnica del día a día, a organizar, a pensar en temas de arquitectura, que en la universidad pues no había tenido tanto chance, digamos, de explorar.
Claro.
Entonces, en ese momento apenas empezamos a contratar personas, ya yo había pasado ahí ya mucho tiempo, conocía muy bien cómo estaban hechas las diferentes cosas y por esas cuestiones del destino, pues empecé a dirigir todo el desarrollo, la arquitectura en ese momento del SIMPE, se llama Sistema Interbancario de Pagos Electrónicos. Y pues la verdad es que nos fue súper bien. Tuvimos, recuerdo, la visita del Fondo Monetario Internacional, la visita de la gente de MIT que había desarrollado el protocolo SWIFT, del Banco para el Desarrollo, del BESIE, y tuvimos el endorsement de todas estas instituciones sobre el sistema que nosotros habíamos hecho. Curiosamente, si tú vas y te fijas cómo están hechos los sistemas de ACH en otros países, por lo general son sistemas enormes en arquitecturas cerradas, delegado, ¿verdad? S400, sistemas HP, R6000, IBM, R6000, muchos de estos. Como yo era el que estaba a cargo y lo que yo había conocido en la universidad era plataforma Microsoft, pues eso era, y además el prototipo que tenían lo habían hecho ahí, pues entonces seguimos con plataforma Microsoft en un momento en que apenas, te estoy hablando que esto era en el 97, ¿verdad? O sea, SQL Server estaba en pañales.
Claro.
No había .NET en ese momento. Lo que empezábamos a ver, ¿verdad? Era mucho Visual Basic. Y empezamos a hablar de DCOM en aquel momento, plataforma distribuida, imagínate. Y con eso logramos sacar todo el
Windows
sistema.
Windows NT, seguramente, ¿no?
Exactamente, Windows NT 3.5, ni siquiera estaba el 4.
Claro.
Pero el Banco Central tenía muchísimos recursos. Digamos, parte de lo que a mí me impresionó fue que teníamos tres ambientes idénticos: el de desarrollo, el de pruebas y el de producción. Era, o sea, en aquel momento ni qué pensar en llevar eso a la nube, ¿no?
No, no, claro.
Tu, tu desarrollo en la nube, virtualizado, nada. Eran tres juegos idénticos de servidores. Invirtieron cualquier cantidad de dinero para que la configuración del hardware no fuera un issue, digamos, un tema a la hora de pasar el software de desarrollo a pruebas a producción.
Sí.
Y la verdad que fue de las experiencias más maravillosas que pude haber tenido. 3 años ahí en el Banco Central dirigiendo el equipo. En aquel momento nos certificábamos en temas como RUP, ¿verdad? Metodología. Claro. La metodología que en aquel momento era pues espectacular. Sí. Y fíjate que como lo habíamos desarrollado todo en Microsoft y nos fue tan bien, se convirtió el software en un referente a nivel mundial de ACHs desarrollados en plataforma Microsoft, ¿verdad? Que no era común, la gente no daba un centavo por eso, no creían que fuera a funcionar, y la verdad es que lo logramos desarrollar a una fracción del costo de lo que otros países desarrollaban el propio en otros sistemas.
Un caso de éxito total, ¿no?
Claro, claro. Eso hizo que Microsoft, mira, pusiera los ojos sobre nosotros. Y en particular a mí me hicieron un ofrecimiento para convertirme en un consultor de ellos.
Sí.
Yo entré a trabajar a Microsoft en el 2000 como consultor de desarrollo de aplicaciones empresariales. Y por 4 años estuve trabajando con los clientes más grandes de la región, los clientes Enterprise que Microsoft le llama, desarrollando muchos sistemas en N capas, sistemas distribuidos, mucho sistema de gestión de conocimiento. Uh-huh. Me tocó mucho dirigir equipos digamos que no eran de Microsoft, sino de partners de Microsoft, equipos virtuales, ¿verdad? Equipos en varios países. Y después en algo, pues me picó el gusanito como de que quería hacer algo más y me pasé a esta área de Microsoft, que es más de trabajar con los developers y los IT pros, pero contándoles todo lo nuevo que viene, ¿no? Que en aquel momento se llamaba DPI.
Uh-huh.
¿Verdad? Y fíjate que pasé ahí un tiempo como evangelizador, creando muchas comunidades a lo largo y ancho de todo Centroamérica y el Caribe, muchos amigos espectaculares que conocía ya en Puerto Rico, digamos, gente que llevaba sus propias comunidades técnicas, gente en Guatemala espectacular, en El Salvador, ¿verdad? Uh-huh. Panamá, todos estos lugares, empezamos a crear muchas de estas comunidades. Hasta que Microsoft me dijo, hey, mira, yo creo que a ti te gusta el tema de marketing, queremos invertir en que tengas un background de marketing, y pues me pagaron estudios ya formales en el Kellogg School of Management del Northwestern University, y entonces complementé mi parte técnica con una parte de mercadeo, y por 5 años dirigí todo lo que era el mercadeo para desarrolladores de software, para IT pros, para arquitectos, para estudiantes de IT, para ISVs, para startups, todo relacionado a IT. Entonces fíjate que me tuve que meter mucho como en la psique de todos nosotros, ver qué son las cosas que nos motivan, uh-huh, cuáles son los soft skills que tenemos, cuáles nos hacen falta. Y fue un tema que me fascinó, me volvió loco. Eventualmente, pues Microsoft me dijo, bueno, mira, para seguir creciendo, creemos que ahora pues tienes que complementar tu perfil con temas de ventas. Uh-huh. Y entonces me pusieron a liderar todo lo que era la venta de Visual Studio y más específicamente el ALM general de Microsoft, que lo compone desde Project hasta Team Foundation Server con Visual Studio hasta System Center para el deployment.
Uh-huh.
Entonces trabajé ya en ese momento, era todo Latinoamérica emergente. Entonces ya mi área cubría incluso Perú, Ecuador, Venezuela, ya más adelante, Bolivia, Paraguay, todo el Caribe, todo Centroamérica. Y ahí trabajé como con unos 200 equipos de desarrollo de software de toda la región, ayudándolos a organizarse mejor, ayudándolos a implementar el tema de ALM, a entender cómo estaban organizados, por qué estaban organizados de esa forma. Y la verdad que me encantó. Finalmente, en los últimos años, Microsoft me dijo, bueno, mira, creemos que estás listo para hacerte cargo de toda una parte del negocio más grande, y me dieron todo el negocio de nube, todo lo que es Windows Azure, por ejemplo, nube y servidores para Latinoamérica emergente, ¿verdad? Un negocio enorme de Microsoft, y ya me tocaba pues dirigirlo a mí, era lo que se llama un BG Lead, y fueron los últimos 2 años, digamos, ya de mi paso en Microsoft. Y eso pues un poco redondeó la carrera. Esos últimos 2 años, con todo y que era una posición espectacular, yo ya sentía un gusanito por dentro de que yo quería hacer algo más, ya quería hacer algo propio, quería lanzarme y tener mi propia empresa. empresa y me preguntaba mucho qué era lo que yo quería hacer, si quería hacer algo técnico, si quería hacer desarrollo de software, si quería hacer algo de mercadeo, si quería hacer algo de consultoría. Y al fin y al cabo, fíjate que lo que más me encantó de todo mi paso por Microsoft fue las veces que tuve interacción con gente y que los pude ayudar de alguna manera a que ellos tuvieran más claridad sobre su carrera profesional, sobre cuáles eran los pasos que debían dar. Recuerdo que una de las cosas grandes que hicimos en Microsoft fue el Microsoft Café.
Claro.
Un podcast en vivo, un programa, un video podcast en vivo que hacíamos dos veces al mes. Lo hicimos casi que por dos años. Teníamos, bueno, cientos de miles de descargas del podcast y me tocó mucho interactuar con personas de toda Latinoamérica. Hicimos muchísimos amigos espectaculares en México, en Argentina, y me encantaba ver la reacción de la gente, me encantaba ver a todo el mundo queriendo crecer, me encantaba el tema de cómo nosotros como industria, la gente que somos desarrolladores de software, que somos profesionales de IT, también tenemos tanta oportunidad para crecer en otra serie de habilidades y muchas veces no crecemos en nuestra carrera profesional porque no le damos la importancia a tener un perfil más redondo, ¿sí? Más integral. Y fíjate que entonces decidí convertirme en coach, saqué una certificación de la cual sigo enamorado. Es una certificación que tenés que ir para Estados Unidos para sacarla, que es bastante seria, es una de las más importantes a nivel mundial. Uh-huh. Y desde entonces, pues, me dedico a trabajar con equipos y personas que quieran, pues, explotar todo su potencial, convertirse en una persona de alto desempeño, un equipo de alto desempeño, tener una vida muy diferente a la que están teniendo ahorita, ir tras sus sueños, no dejar que nada los detenga, y en particular con personas de IT por mi background, ¿no? Entonces tenemos muchas empresas de IT con las que trabajamos, mucho profesional de IT, mucho emprendedor, mucho dueño de empresa, mucho gerente, mucho CIO con el que trabajamos para que esa persona salga básicamente catapultado hacia el éxito, disparado. Y pues, heme aquí, en esas estoy ahora.
No, es increíble toda tu background y toda la historia de la carrera que tuviste, desde estar empapado a tecnologías que ahorita ya las vemos muy, muy lejanas y parece que fue hace 5 siglos, ¿no? Pero no fue hace tanto, ¿no? Has visto pasar una gran cantidad de tecnologías y toda la evolución tecnológica, ¿no?
Así es. Mira, es lindísimo porque en el mismo Banco Central, ya yo estando en Microsoft, cuando sale .NET, el Banco Central quiere adoptarlo. El proyecto en el cual yo había trabajado 3 años y en ese momento fue la migración más grande de .NET a nivel mundial. Microsoft lo tuvo como un caso de éxito. Eran 3 millones de líneas de código, que es el equivalente en aquel momento al tamaño de Windows NT. Uh-huh. Y se hizo toda la migración a .NET, trabajando con, recuerdo que en aquel momento participó muy activamente Artinsoft, que es una de las empresas acá en Costa Rica, líderes en el tema de migración, que incluso Microsoft hizo una inversión fuerte con ellos, y Visual Studio tiene código metido de Artinsoft para migrar de versiones anteriores de código a las versiones nuevas. Entonces, un ecosistema, una coyuntura muy linda en aquel momento. Pude participar de proyectos hermosos y, como dices tú, pude ver toda la parte técnica. Primero vivirla yo, después ver a otros, y ahora en mi empresa que se llama Synchronicity. Ojalá. Ya tenemos 3 años de estar apoyando pues a lo que es más esta creación de estos nuevos tipos de habilidades, ¿no? Que sentimos que son los que hacen una diferencia más grande en todo profesional.
No, sin duda. Oye, Ricardo, ¿por qué no nos cuentas más de esta certificación de coach? ¿Cómo se llama? Y ¿cuáles son los skills que ganas y tu experiencia al obtenerla?
Excelente. Mira, hoy en día hay un gran... hay mucha bulla, mucho ruido alrededor de convertirse en un coach. Uh-huh. Alguna gente cree que un coach es ser como un consultor que se sienta contigo y te da sugerencias desde una posición experta. Pero realmente las técnicas de coaching son técnicas muy diferentes. El coach nunca te da un consejo, sino que el coach, a través de cierto proceso cognitivo, te ayuda a que vos mismo, o sea, usando una serie de preguntas, vos mismo llegues a tus propias conclusiones. Y nosotros lo que hacemos es atacamos la raíz de todos los asuntos que vos vayas a tener utilizando una filosofía que se llama liderazgo energético. Entonces, la escuela de coaching a la que yo pertenezco está rankeada como número uno en Estados Unidos, se llama IPEC, IPSE. De hecho, creo que, por ejemplo, en Latinoamérica solo vemos como 3 personas que la tenemos. El otro día estaba viendo que hay una colega en México, dicho sea de paso, que es la única en México que lo tiene. Y bueno, nosotros desde Costa Rica damos servicios a todo Latinoamérica y España, inclusive desde Estados Unidos tenemos clientes. Y esta certificación a mí me tomó como 2 años realmente, porque no, yo no podía estarme dedicado tiempo completo a esto, me tomó como 2 años. Pero normalmente una persona, si le dedica tiempo completo y todo, pues va a sacarle en 1 año más o menos. No se compara con las otras certificaciones de coaches que hay aquí en el mercado, donde sacas 2 fines de semana, 3 fines de semana y tenés una certificación como coach, ¿verdad? En todo caso, hay gente que, por ejemplo, muchas otras personas se dicen ser coach, pero no tienen la preparación, no tienen una certificación. Y entonces nada más porque les gusta ayudar en cierto tipo de proyectos y les gusta contar un poco, dar consejos sobre el tema, acompañar. Entonces se llaman coach, pero... digamos, dista mucho, pues, ya de cuando uno ejerce eso de manera profesional.
Claro.
Lo importante aquí es que esta escuela de coaching tiene este sistema que se llama sistema de liderazgo energético, donde lo que nos permite es entender que la raíz de todo lo que nos ocurre en la vida es nuestra actitud ante la vida misma, ¿verdad? Entonces, liderazgo energético nos ayuda a desarrollar algo que se llaman habilidades de autogestión. Estas habilidades son diferentes a las habilidades blandas. Por ejemplo, recordemos que tradicionalmente hablamos de habilidades, las duras, los hard skills, que es, por ejemplo, aprender a usar Excel o aprender a usar Visual Studio, ¿verdad? Sí. Aprender a programar. Y tenemos las habilidades blandas, que son aquellas que me permiten a mí interactuar de manera efectiva con otras personas. Por ejemplo, comunicación, trabajo en equipo, comunicación, de repente toma de decisiones. Otro montón de este tipo de habilidades, negociación, ¿verdad? Eso son habilidades blandas. Las habilidades de autogestión son habilidades más fundamentales aún. Son las habilidades que uno tiene que desarrollar para administrarse a sí mismo, es decir, aun cuando no haya nadie más presente. Por ejemplo, recordemos la película Castaway, no me acuerdo cómo se llamaba en español, pero era aquella donde Tom Hanks queda en una isla.
El náufrago,
exactamente. Entonces, ¿cómo uno, bajo esas circunstancias, no se pega un tiro? Bueno, porque no tenía una pistola, pero ¿cómo no se vuelve ahí loco, pierde la esperanza de salir de la isla? Y más bien, ¿cómo te mantienes enfocado en la visión de lo que tú quieres, a pesar de que todas las condiciones estén en contra tuya? Esa construcción de resiliencia, que se llama, que es esa tolerancia mía a las cosas, y que si algo me pasa que no me gusta, que rápidamente yo pueda otra vez tener mi actitud arriba. Esa resiliencia, todo eso son habilidades de autogestión, mi capacidad para motivarme a mí mismo, mi capacidad para mantenerme enfocado en lo que yo quiero, a pesar de que todo en mi vida, a mi alrededor, me diga que no puedo, me diga que no lo valgo, me diga que es imposible. ¿Cómo yo logro mantenerme eso, digamos, a tope? Sí. Entonces, este tipo de habilidades son fundamentales, porque si yo no las tengo desarrolladas, lo que ocurre es que a mí me pueden dar training de habilidades de soft skills, pero ese training es insuficiente. Se me quedan unas partes y otras partes no. Es medio efectivo. Y estas son las habilidades que nosotros hemos visto que hacen la diferencia de una persona y un equipo de alto desempeño a una persona o un equipo de un desempeño promedio. Aplica tanto en la industria de TI como en cualquier otra industria. Solo que en TI hemos visto una necesidad muy puntual, ¿verdad? Porque por el hecho de que la industria de TI cambia tan rápidamente, hay un énfasis muy grande en mantenerme actualizado yo en las tecnologías que necesito para mi rol, para mi puesto.
Sí.
¿Ok? Pero eso viene a expensas de los entrenamientos que yo debería tener en habilidades blandas y en habilidades de autogestión, ¿sí? Es decir, una de las primeras conclusiones que nosotros hemos visto en la industria de TI es, hey, el tiempo que tú le dedicas a mantenerte actualizándote constantemente debería incluir tiempo para estas otro tipo de habilidades y a la vez tienes que sacar bastante tiempo porque es mucho lo que tienes que... O sea, si le sumas las partes técnicas que tienes que actualizar, es mucho lo que tienes que estarle dedicando. Claro.
Sí, no, y ya no te da tiempo para hacer otras cosas. Digo, no, si en sí los hard skills les tienes que dedicar tiempo, estoy hablando específicamente del mundo TI, ¿no? Y además este tipo de prácticas pues se vuelve un poco más, más complejo. Y nos podrías comentar y platicar acerca de estas... prácticas, Ricardo, o sea, ¿cuáles son algunas de las cosas que se tienen que hacer o que recomiendas hacer para poder lograr esto de autogestión?
Claro, claro que sí. Entonces, mira, de la forma como nosotros lo enseñamos a través de esto que se llama liderazgo energético, y lo que le sugiero a todo el mundo es que se regale a sí mismo el libro en inglés que se llama Energy Leadership.
Okay.
Y lo pueden conseguir en Amazon. De hecho, la versión para Kindle les costará $10. Okay. Pero sí, es una de las mejores inversiones que van a poder hacer en ustedes mismos. Este bestseller explica bastante de todo lo que yo estoy hablando acá.
¿Quién es el autor?
Se llama Bruce Snyder.
Bruce Snyder, ¿sí? Okay. Ajá.
Bruce Snyder, exactamente. Y va a explicarles bastante bien de qué consiste toda la metodología. Básicamente funciona de la siguiente manera. Hay un dicho que dice que mi actitud determina mi altitud. Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
Esa es la base de todo esto. Lo que dice es, dependiendo de la actitud que yo tenga, así van a ser mis resultados. Uh-huh. Entonces, la gran mayoría de las personas, la actitud es como un papelito que se lo lleva el viento. Es decir, imagínate que estás en una montaña rusa. Y que la vida es una montaña rusa. Entonces, hay veces en que la montaña rusa va para abajo.
Claro.
Y tú sientes que te quieres vomitar. ¿Sí?
Sí.
Sientes que te quieres vomitar. Y cuando va para arriba, ¡güey!, viene toda la euforia. Igual es en la vida para muchas personas que no conocen de esto. Cuando las cosas les salen bien y las cosas salen como ellos querían, se sienten súper bien, se sienten poderosos, sienten que pueden lograr de todo en la vida. Pero a la primerita que te tire la vida, donde las cosas no salieron como tú querías, donde hay dolor de por medio, emocional o físico, donde, por ejemplo, ocurren cosas que tú no querías o que tú hubieras deseado que no te pasaran, entonces tu actitud se va para el suelo y te metes en un hueco. Uh-huh, ¿ok? Entonces, uh-huh, eso es lo que a la gran mayoría de la gente le pasa. La actitud oscila y responde completamente a las circunstancias de la vida. Entonces, si la vida me trata bien, yo estoy volando. Si la vida me trata mal, estoy en un hueco. Uh-huh, ¿ok? Uh-huh. Las sí, habilidades sí, de autogestión es cómo yo detengo esta locura. Cómo yo hago para mantenerme volando a pesar de cualquier circunstancia que me esté ocurriendo. Uh-huh. Entonces, déjame darte un ejemplo concreto. Tú vas para la oficina y te chocan el automóvil. ¡Puf! Y no tenías seguro. Y te chocan el automóvil y la persona huye. No sabes quién fue, sabes que...
¡Qué coraje! Sí, 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 sí.
Claro, entonces, normalmente, pero muchas personas van a responder a esa situación, si no conocen de temas de autogestión, con enojo, con sentirse mal, y eso lo van a arrastrar el resto del día. Muchas personas a los días todavía están ahí. Muchas personas dejan que eso los arrastre todo el mes. Uh-huh. Y hay alguna gente que dice, así empezó mi año, todo mi año va a ser así. O sea, uh-huh, como que ya
lo decretan.
Se predisponen, exactamente, uh-huh, y se predisponen al fracaso.
Exacto.
Cuando tú manejas el tema de autogestión, tienes las herramientas para que ese choque no te afecte o te afecte lo más mínimo. O si te sentiste mal, rapidísimo vuelves a sentirte bien. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Nosotros utilizamos en liderazgo energético una escala de 7 actitudes, 7 tipos, 7 niveles de actitud, okay, para ser más preciso. El primer nivel es el primer del pobrecito. Ay, pobrecito yo, ve lo que me pasó, pobrecito yo. ¿Ok? Uh-huh. El segundo nivel es el nivel de yo me enojo y voy a ir a pelear, uh-huh, para lograr lo que yo quiero, para defenderme, para defender contra las injusticias, para conseguir lo que yo quiero. ¿Ok? Uh-huh. El tercer nivel es el nivel donde yo tolero la situación, le busco las cosas positivas y trato de trabajar en conjunto con otra gente para lograr el plan que yo tengo.
Catarsis, ¿no?
Más o menos, porque la catarsis la vemos mucho en nivel 1, cuando la persona está quejándose.
Okay. Sí.
En nivel 2 va a ser más de enojo, o sea, cada nivel tiene un pensamiento típico, con una emoción típica, con un resultado típico.
Claro.
¿Okay?
Okay.
Y tiene un lema. En nivel 1 el lema es yo pierdo. Uh-huh. En nivel 2 el lema es usted pierde porque yo gano.
Uh-huh.
En nivel 3 es yo gano y si usted logra ganar algo, pues qué bien por usted.
Okay.
Sí. Pero sí, nivel 3, sí. Por ejemplo, nivel 3 es el nivel mínimo donde tú puedes trabajar en equipo. ¿Ok?
Sí.
Entonces, para todas las personas que están buscando mejorar trabajo en equipo, lo que tienen que entender es cómo, cuando están en nivel 1 y 2, pueden subir a nivel 3. Y ahí van a poder trabajar en equipo.
A partir del 3.
Exactamente. Okay. El nivel 4 es el nivel donde yo me siento ya mucho mejor. Yo me siento muy bien. Estoy muy en control de mí mismo. Y yo puedo pensar, puedo ponerme en los zapatos del otro, de las otras personas. Entonces, el nivel 4 es un nivel de tú ganas.
Uh-huh.
Yo no estoy pensando en mí, me gusta nutrir, me gusta ayudar a los demás, y yo estoy pensando en cómo tú ganas.
Uh-huh.
Incluso a expensas mías a veces, ¿ok? Uh-huh. Pero lo hago con amor, digamos, lo hago con cariño, lo
empatía.
Hago porque quiero que la otra persona.
Ajá.
Exactamente. Este es el nivel de donde nace o arranca la inteligencia emocional, ¿sí? Uh-huh. Donde empieza a florecer.
Okay.
Y el tema de la empatía, el tema de la colaboración, ¿verdad? Excelente. En nivel 5, yo me doy cuenta que tanto las otras personas pueden ganar al tiempo que yo también puedo ganar. Entonces, en nivel 5, yo puedo poner límites, me siento como diciendo que no, y en todo lado donde yo me meta, el lema es, ¿los dos ganamos o no jugamos?
Okay.
Es el nivel del ganar-ganar de Franklin Covey.
Sí, sí.
¿Sí? Ese es el nivel. En nivel 6, que es un nivel todavía mucho más poderoso, o sea, cada nivel es un orden de magnitud más poderoso que el anterior.
Uh-huh.
Y en nivel 6 lo que tenemos es un nivel donde yo tengo una visión. Yo tengo una visión clara en mi cabeza de lo que quiero y yo fluyo hasta llegar ahí.
Uh-huh.
No es que yo me emperro con que esto lo tengo que conseguir de esta manera. No,
uh-huh.
Yo dejo que mi intuición me diga qué hacer y yo fluyo hasta ahí disfrutando todo el camino. Todo lo que me ocurra, fluyo como un río. Si se me presenta un hueco, lo lleno como un lago y continúo. Si se me presenta un abismo, me tiro como catarata y continúo.
Uh-huh.
Si se me presenta una barrera, me divido en dos, lo rodeo y continúo. Si no puedo hacer eso, me voy subterráneo y continúo. El nivel 6 es cuando yo soy como un río, nada me detiene, pero no porque destruyo los obstáculos, sino porque yo fluyo, bailo con ellos.
Uh-huh.
Y yo confío en que así voy a llegar a donde yo quiero llegar. Este es un nivel súper poderosísimo. Es el nivel que se llama nivel de flow, de flujo,
uh-huh.
que está descrito por Mihaly Csikszentmihalyi en el libro con ese nombre. ¿Okay?
Uh-huh. Okay.
Y el nivel 7, que es el más poderoso de todos, es el nivel de pasión absoluta. Es cuando yo, son aquellos momentos en los cuales yo hago algo que me vuelve loco y que hace que yo detenga, o sea, a mí se me detiene el tiempo, no me doy cuenta cuándo pasó este tiempo. Para muchos de nosotros, incluso es cuando yo estoy programando.
Claro.
Y entonces nos da de madrugada programando porque lo amamos programar, porque nos apasiona, ¿verdad?
Sí.
Esos son los 7 niveles de actitud. Entonces, nosotros lo que le enseñamos a la persona es a identificar en cuál nivel está,
uh-huh.
y a lograr subir al nivel más alto que pueda en cada situación. Entonces, cuando te chocan el carro, si vos decís, ay, ¿cómo me pasó esto a mí? La ley de Murphy, siempre todo lo malo me pasó a mí. Entonces, vos ya sabes que estás en el nivel 1, estás como la víctima, como el
sí.
pobrecito.
Sí, sí.
Y hay toda una serie de herramientas para que vos salgas de ahí rápido, no te quedes ahí.
Ok.
Porque porque nosotros lo que hemos visto es que lo que alguna gente llama ley de atracción, otra gente llama ley de compensación, otra gente le llama ley de ser, otra gente llama, es decir, que sencillamente vos te predispones, pero lo que hemos visto es que mientras vos mantenés un nivel energético, así entendés el mundo.
Claro.
O sea, son como unos anteojos que vos te pones,
uh-huh.
y vos todo lo vas a ver así. Entonces vos esperás más de eso, y como solo te fijas en esas cosas, encontrás más y más de eso.
Uh-huh.
Es una forma que tenemos de explicar cómo, cuando estás en un nivel energético, atraes un montón de cosas más que te ayudan a permanecer en ese nivel. Entonces, cuando vos estás con la actitud del pobrecito y te sentís terrible, en ese momento vos vas a empezar a notar otras cosas en tu vida que tal vez no habías visto antes, o de la situación, de cómo vos sos tan pobrecito. Y entonces reforzás tu percepción de la realidad. Y algo muy interesante es, en todos los 7 niveles vos tenés razón. Y vos decís, no, yo tengo razón de estar en el nivel 1, tengo razón de sentirme mal, como pobrecito, como una víctima. No, es que me chocaron y la persona se fue.
Sí, sí, sí.
Sí, tenés sí. toda la razón. Pero si estuvieras en otro nivel de actitud, también tendrías toda la razón.
Claro.
Porque es un tema de no es lo que vos estás viendo, es desde dónde lo estás viendo.
De cómo ¿cuál estás es viendo
perspectiva?
Eso.
Perspectiva, exactamente, exactamente. Entonces, fíjate que cuando las personas logran dominar esto, empiezan a dejar de tomarse las cosas personales. Empiezan a dejar de juzgar a los demás, de juzgar las cosas como buenas o malas, y toman un control de su propia vida que es inigualable. Las personas que rondan los niveles más altos, tenemos una serie de estudios que se han hecho ya por más de 30 años sobre este tema, donde se sabe que cuando, digamos, hay una evaluación que nosotros hacemos a la gente, para ver cuál es el nivel energético promedio donde esa persona está. Y fíjate qué interesante, pero un 80% de las personas tienen un nivel energético 2.5 o inferior.
Wow.
Es decir, que la gran mayoría de gente que tenemos a nuestro alrededor está quejándose por algo, se siente mal por algo, no está satisfecha en su vida con 1, 2, 3, 4, 5 temas diferentes, o está peleando,
o están enojados,
¿verdad? Están enojados, sí, exactamente. Sí. O en el mejor de los casos, están tratando de tolerar y buscarle algo de cómo soportar la situación en la que ellos están. ¿Okay? Cuando las personas logran alcanzar los niveles energéticos altos, por ejemplo, tienen en promedio un nivel 4.0 o superior, que estamos hablando de un 2% de la población, ese es el 2% que marca la diferencia donde sea que ellos están. Una persona con un promedio energético alto en un equipo marca toda la diferencia.
Sí.
Es una fuente de inspiración, es una fuente de productividad, de creatividad, de innovación, de un montón de cosas. Entonces, cuando la gente viene y dice, necesitamos mejores habilidades para trabajar en equipo, y reciben estos talleres de trabajo en equipo y todo, pero nunca resolvieron el tema de autogestión.
Claro.
La primera vez que van a reunirse en equipo y a uno de ellos le chocan el carro, le gritan tal cosa, se tomó personal tal cosa, vio esto y lo se molestó, va a llegar a la reunión con una actitud baja. Y esta persona, lo que nosotros hemos visto es que la actitud no se puede enmascarar, no se puede disfrazar. Entonces, cuando vos estás en una reunión con otras personas, vos podés sentir cuando una de estas personas no está bien.
Claro.
No se siente bien, como cuando dicen tiene mala vibra, o no me gusta cómo se siente, o no quiero trabajar más con esta persona, o qué persona más negativa. Todo eso sale, por más training de trabajo en equipo que usted tenga, porque eso no es lo que hace la diferencia. La diferencia real es que cada persona tome responsabilidad de su propia actitud y deje de estarle echando la culpa a todo lo que le ocurre y a todos los demás.
Oye, aquí te iba a preguntar alguna cosa, Rick. En los grupos y en empresas de TI, los talleres a los que has dado específicamente en TI, sigue cumpliéndose este 80% de un nivel energético de 2.5, ¿o crees que en TI es mejor o peor?
No, fíjate que yo creo que están sobre el promedio, pero tenemos otra serie de otras estadísticas, digamos, muy interesantes. Por ejemplo, cuando las personas tienen un bajo nivel energético, una baja nivel de actitud, digamos, estas personas no están contentas en su trabajo. Y lo que hemos encontrado es, hay una serie de encuestas a nivel mundial de lo que se llama el compromiso emocional de un empleado, digamos, con su trabajo. A nivel mundial, aquí hay una crisis enorme. Solamente 2 personas de cada 10 están, perdón, solamente 3 personas de cada 10 están comprometidas con su trabajo. Eso significa que van al trabajo como si fuera la empresa de ellos. Con la camiseta puesta, no están pensando en horarios, están pensando qué cosas hacen que incluso nadie se les está pidiendo. Piensan en la empresa como si fuera propia, ¿verdad? Saben a dónde quieren ir. Esta gente es espectacular, esta es la gente que saca las empresas adelante.
Sí.
Pero en el mundo solamente 3 de cada 10 personas sienten eso. Y hay una serie también de research que se ha hecho en el mundo de TI, donde dice que en TI solamente dos personas, no tres, sino dos, están comprometidas emocionalmente. Uh-huh. Esto está ligado directamente con el tema de nivel energético o el nivel de actitud. Está completamente ligado con esto. Porque si yo ando en niveles de actitud 1 y 2, no tengo compromiso emocional con mi empleo, con mi empresa. Uh-huh. Ahora, hay una serie de justificaciones, digamos una serie de datos de por qué esto ocurre en el mundo de TI. Okay. Uno de ellos es la naturaleza cambiante del mundo de TI, ¿verdad? Y nos pone... Yo siempre digo, en TI, cada 2 años tenemos que estar cambiando las soluciones, tenemos que estarlas actualizando. Pero en el resto de industrias, no. Por ejemplo, yo compré un mueble aquí para mi oficina. No va a llegar aquí el ebanista 2 años después para decirme que ya hay que actualizar Exacto. el mueble, que hay que cambiarle la tecnología. No pasa tal cosa. Claro. O el veterinario, si me arregló algo en mi perro, sí. no llega a los 2 años a decirme que eso hay que cambiarlo y que hay que volver a hacerle tal cosa para hacerle una actualización. No
exacto,
pasa.
Exacto.
Uh-huh. En TI, esto es una fuente de estrés constante. ¿Ok? Uh-huh. Ahora, este es uno de muchos factores. Otro factor es, por ejemplo, de que yo, al percibir ese cambio constante, necesito estarme entrenando. Y hay una discrepancia entre la expectativa que tienen los profesionales de TI de cuál debería ser su mantenerse actualizado, y hay una discrepancia entre qué piensan recursos humanos o mis jefes de Claro. cómo deberían actualizarme a mí. Entonces, muchas personas del mundo de TI, la expectativa es casi que hacer otro curso universitario. No, yo ahora tengo que aprender de cero toda esta nueva tecnología y ya voy a dejar todo lo que aprendí en la U para meterme ahora en programación de tablets. Y lo ven como que deberían entonces meterse, o sea, la expectativa es muy alta. Uh-huh. Pero las empresas muchas veces no tienen estos recursos, no tienen estas capacidades o no lo consideran porque no entienden que realmente, verdaderamente se necesita esto. Entonces, el tema de mantenerme actualizado es otra fuente de estrés constante. Uh-huh. ¿Cuál es otra fuente? Bueno, que en el mundo, digamos, yo le pregunto a mucha gente, digamos, a ciertos doctores o a los abogados, yo le digo, bueno, pero dígame de los 10 personas con más dinero en el mundo, de los 10 billonarios, ¿cuáles puede mencionar usted que son abogados? ¿O cuáles puede mencionar usted que son de su industria?
Claro.
¿Quién es referente suyo de eso? Es más, dígame un ejemplo de algún abogado o de alguno, y digamos, no es ningún menosprecio, al contrario.
No,
y lo
no.
que me parece es que en estas otras industrias ya tienen tanto tiempo que no hay mucho chance para generar un negocio disruptivo, como claro. si no hay en tecnología que cambia tanto.
Sí.
Entonces, ¿verdad? Lo que nosotros sufrimos porque el cambio sea tan constante, lo ganamos en oportunidades de disrupción.
Uh-huh.
¿Sí? Uh-huh. Pero en otras industrias no existe. O sea, cuando vos le preguntas a estas otras personas, dígame, ¿cuál compañero suyo de la universidad montó un negocio en esto que usted estudió y se hizo millonario?
Sí, no.
No hay. O son muy pocos los ejemplos.
Claro.
Pero en TI sobran. Sobran. Entonces, es muy común que las personas dentro de TI, al ver a tanta gente afuera teniendo estos éxitos espectaculares, tengan dos reacciones. Una de ellas es de yo ya quiero dejar lo mío, esto que estoy haciendo, porque quiero hacer eso que da tanto dinero.
Sí.
Yo quisiera aventurarme todo, tal esto, lo otro. Y muchos de ellos se frustran cuando no ven la forma de arrancar o tienen varios arranques en falso. ¿Sí?
Uh-huh.
Otra reacción es la de, uy, sí, yo sé que yo podría hacer mucho dinero así, pero yo no me animo porque yo creo que yo no tengo lo que sea necesario. Hay temas de autoestima acá, uh-huh. ¿verdad? Como, ay, no, eso no es para mí, o yo no sé si yo pudiera, eso requiere tal cosa, no me animo, no me atrevo, no uh-huh. lo logro, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas generan mucho ruido en los profesionales de TI, mucho ruido. ¿Ok? Estas son algunas de las cosas que hemos notado. Obviamente hay muchas otras, ¿verdad?
Uh-huh.
Creo que digamos el tema de cómo los grandes empresas ven a sus departamentos de TI como un centro de costos y no como un aliado.
Claro.
¿Verdad? Entonces lo ven como un mal necesario. No lo ven como un aliado.
Cierto, cierto. Y no claro. son pocas este tipo de empresas, ¿eh? Eso es
no.
bastante común y es muy triste.
Así es. Recuerda que, fíjate que las empresas que ven a su departamento de TI como un aliado que los va a llevar a cumplir sus planes estratégicos tienen como un 80% más de éxito que las empresas que no. Cuando te ven solo como un centro de costos, estás frito. Porque, digamos, hay una relación muy directa entre la realización de mis planes estratégicos como empresa y la capacidad que yo tengo de producir software a la medida que me acompañe en esas, ¿cómo se llama? En la manifestación de esas, de esos planes estratégicos. Hay una relación muy conocida. Si la empresa no es buena haciendo, aunque no lo codifique él, lo haga a través de un tercero, pero software a la medida que apoye sus planes estratégicos, es más difícil que lo consiga. Las empresas que sí tienen ese capability son mucho más ágiles, logran llegar más lejos, logran cumplir mejor sus planes estratégicos, ¿verdad? Y estos son, digamos, estudios que Gartner ha hecho, son muy famosos, pero eso es parte también de lo que a mucha gente lo termina afectando, ¿verdad? Que no se sienten apreciados en su trabajo.
Y este estrés se multiplica y es exponencial, ¿no? De que si yo estoy en una empresa donde me están viendo como una carga y no como un aliado, como alguien que puede hacer la diferencia, no nada más en mi persona, sino en la empresa, pues olvídate de andar solicitando, oye, vamos a adquirir tal tecnología o tal entrenamiento o hagamos las cosas diferentes, y ya sabemos la historia, ¿no? Alrededor de eso.
Así es, así es. No hay presupuesto para capacitar al equipo de TI. Exacto. ¿Verdad? Incluso cada vez que el departamento de TI, de hecho, este tipo de empresas son típicas laggards que adoptan la tecnología ya muy tarde.
Sí.
Dios libre querer implementar algo que está en versión beta. Eso es una locura, no se justifica. ¿Cómo vamos a innovar en eso? ¿Cómo vamos a ser de los primeros? No. Nosotros favorecemos la estabilidad, porque eso es lo que usted me trae a mí, estabilidad. Yo no lo quiero usted innovando. Dios libre, usted me traiga innovación. Es irónico, pero es que la forma de pensar de muchas empresas. Entonces, hemos trabajado con muchos de ellos en precisamente hacerles ver esto, ¿verdad? En trabajar en crear una cultura dentro del departamento de TI, que sea una cultura espectacular, una cultura premium a nivel mundial, donde, por ejemplo, cosas muy simples, ¿verdad? En muchos de los departamentos de TI, la gente ni siquiera tiene uno a unos decentes con sus managers. Los uno a uno que tiene, por lo general, son de seguimiento de proyectos, lo cual no tiene nada que ver con los uno a uno. Entonces, eso favorece lo que nosotros llamamos una cultura de sorpresas. Eso favorece dobles estándares. O sea, hay una serie de cosas que nosotros hemos identificado dentro de las empresas y los departamentos de TI que aplican en una gran cantidad de tiempos. Otro gran tema que hemos visto son las empresas que brindan servicios de TI y que fueron fundadas por una persona que es un técnico. ¿Verdad? Que es un excelente técnico, es una persona que sabe, qué sé yo, de SharePoint, sabe montones. Y entonces dijo, me voy a montar mi propia empresa, empiezo a brindar servicios de SharePoint. Y lo que pasa es que estas personas, que son excelentes técnicos, no tienen las habilidades, ni qué hablar de autogestión, no tienen muchas veces las habilidades blandas para poder llegar y tener una conversación de venta, para llegar y tener cómo voy a mercadear mi empresa, toda la parte de emprendimiento, de ok, ¿en qué momento contrato a otra persona? ¿En qué momento logro esto? ¿Cómo distribuyo las tareas? No. Se convierten en estas empresas que el tiempo, digamos, de despegue es de muchos años. Porque es en ese tiempo de despegue, digamos, en que la persona, el negocio despega en la medida que él se despegue de la parte técnica. Y para la persona eso es muy difícil de lograr muchas veces, ¿verdad? No siempre. Tenemos casos muy exitosos de gente que tiene un background técnico, pero se metió de lleno a cómo me complemento mi perfil con estas otras habilidades. Cómo aprendo de ventas, cómo aprendo de liderazgo, cómo aprendo de influenciar a otros. Y ahí es donde vemos realmente casos de éxito.
Oye, regresando al tema de los equipos de alto desempeño, entonces, si te entendí bien, en este caso los equipos de desempeño son tan eficientes como la suma de sus partes. Quiero entender que va por ahí ese tema, de que si hay un eslabón muy débil, pues todo se viene abajo.
Mira, qué dicha que lo dices, porque la forma en cómo esto funciona, más que la suma de las partes, es la multiplicación de sus partes.
Multiplicación, ok.
Mi actitud multiplica en el equipo, ¿ok? Entonces, digamos, si la media de mi equipo es uno, yo vengo con una actitud 1.1, 1.2, por decir alguna cosa, ¿verdad? Aquí sí, estos sí, números sí. Es solo de referencia, ¿verdad?
Sí, sí, solo
pero eso me va a multiplicar todo. Si yo más bien vengo con una actitud menor a eso, 0.9, 0.8, eso actúa como una división. La actitud es como un virus. Si tienes tus habilidades de autogestión bien formadas, estás vacunado contra la actitud de los demás. Entonces, tú puedes trabajar en un equipo de gente quejumbres, que se pasan quejando por todo,
sí.
Que si tú estás fuerte, sólido, centrado en una actitud alta, en un nivel de actitud alto, en un nivel de energía alto, no te van a tambalear. No te van a hacer que tambalees. Pero si tú no tienes desarrolladas tus habilidades de autogestión, lo que va a pasar es que la actitud de los demás se te pega y tú le pegas a los demás la tuya, y al final es un tema de todos, nos pegamos la actitud de todos y tenemos como este average, este promedio de actitud, y el equipo de ahí a veces anda bien, a veces anda mal, a veces corre, a veces camina, a veces gatea, otras veces se arrastra. No tenés esa consistencia. La verdadera consistencia nace de un compromiso del equipo por hacerse cada uno responsable de su propia actitud, de la energía que trae al equipo, de la actitud que trae al equipo, de cómo contribuye, y dejar de estarle echando la culpa a los demás, dejar de estarlo viendo como que todo es culpa de que me quitaron este beneficio, me quitaron esto otro, me quitaron aquí, me quitaron allá. De mucha gente dice vive cada día como si fuera el último. Nosotros lo decimos completamente al contrario. Vive cada día como si fuera el primero. Arranca cada día como con una página en blanco. Dale la oportunidad a tus compañeros cada día de que cambien. Date la oportunidad de que cualquier cosa que hayas hecho en el pasado, de dejarla ahí, de ir adelante, de cada día querer ser mejor que el día anterior. Entonces, los equipos de alto desempeño son equipos que rápidamente, a veces pueden caer, digamos, en actitudes de niveles bajos, pero salen de ahí muy rápido. Tienen las herramientas para salir de ahí muy rápido. Y se apoyan entre sí para que todos salgan rápido de esos niveles bajos.
Desde el jefe o director hasta el último peldaño de la pirámide. Todo mundo puede, o todo mundo contribuye a esta energía, ¿cierto?
Exactamente. No importa tu puesto. Aquí lo que va a importar es, bueno, hay cuatro tipos de bloqueos por los cuales mi actitud no la logro subir. Uno de esos tipos de bloqueos se llaman creencias limitantes, ¿verdad? Entonces, estas creencias limitantes, por ejemplo, uno podría tener la creencia de que los hábitos viejos son duros de cambiar. O yo puedo tener la creencia de que las emociones no tienen un lugar en el trabajo, ¿verdad? Hay toda una serie de creencias que no es que están ni bien ni mal, solo que me limitan o me empoderan. Yo tengo que saber cuáles creencias que yo tengo me limitan o me empoderan. Entonces, yo puedo individualmente y grupalmente tener de estas creencias limitantes que hay que identificar y hay que erradicar del equipo.
Claro, ¿sí? Y me viene a la mente el tema este de growth mindset y el de fixed mindset y esto.
Excelente,
de que,
excelente, claro que sí. Te voy a decir una de las creencias limitantes más grandes que yo he encontrado en el mundo de TI, es la siguiente: para yo crecer profesionalmente, mi próximo paso es ser jefe.
Sí,
¿ok? Entonces, si yo no puedo en esta empresa convertirme en jefe, porque tal vez estoy en gobierno y mis jefes no se van a ir anytime soon, ¿verdad? Ni en ningún momento pronto.
Así es.
¿Ok? Entonces yo creo, no, aquí ya yo no puedo crecer. Y eso me mete a mí en un nivel de actitud muy bajo, de víctima. Pobrecito yo, estoy aquí. Y entonces ya no tengo las mismas ganas de trabajar. No doy de nuevo todo lo mejor que hay en mí, porque yo aquí creo que no tengo para dónde crecer.
Claro, el nivel de compromiso que decías hace rato, ¿no? De que si te ves en ese escenario, tu reacción comúnmente va a ser, no, pues yo vengo aquí nada más para ganar algo de plata y ya en cuanto tenga una oportunidad me voy a largar de aquí, ¿no?
Así es, así es. Y hay otra serie de creencias limitantes que vemos mucho. Por ejemplo, hay una creencia limitante, yo tengo muchos clientes que me dicen, Ricardo, yo quiero ganar más dinero, quiero cambiar mi relación con el dinero, quiero tener mucho dinero. Entonces empezamos a trabajar con ellos, ¿verdad? Y una de las primeras creencias limitantes que salen es que si ven a alguien que tiene mucho dinero, automáticamente creen que es narco, creen que es lava dinero.
Sí, sí, tal cual.
Entonces ven a alguien con un supercarro y dicen, este hizo algo deshonesto, este hizo algo ilegal para poder tener ese automóvil. Y ese tipo de creencias no nos damos cuenta, pero nos meten en un conflicto filosófico, digamos, muy en nuestro interior, que es que yo quiero tener más dinero, pero yo, por otro lado, creo que para tener más dinero tengo que ser algo deshonesto. Uh-huh. Entonces me enfrento a dos valores. Digamos que yo no quiero ser deshonesto, o sea, es un valor mío, yo quiero hacer las cosas bien, y otro que es yo quiero más dinero, pero para eso tengo que ser deshonesto. Entonces ese conflicto de valores internamente es la razón por la cual la persona termina no teniendo más dinero, porque hasta inconscientemente se boicotea para no lograrlo. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Estos son el poder de las creencias limitantes y hay toda una forma de cómo tratarlas. Uh-huh. Otro de los bloqueos que existen se llama interpretaciones. Entonces la interpretación es como cuando tú le escribes a tu jefe un correo pidiendo el aumento y el tipo no te contesta. Y le vuelves a escribir y no te contesta. O para preguntarle cualquier cosa. Y entonces ya después de 2-3 veces que no te contesta, uno podría empezar, este tipo está enojado conmigo.
Sí, sí, sí. Percepción, ¿no? Te lo tomas personal, lo que decías del nivel 1, ¿no? O 2, no me acuerdo cuál era. Te lo tomas totalmente personal, ¿no?
Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, eso es algo... es algo que nosotros digamos, identificamos como una interpretación. El tercero es una suposición, que es cuando ya tú fallaste alguna vez en algo. Por ejemplo, no, ya yo intenté solicitar que un aumento y no me lo dieron. Entonces no voy a volver a hacerlo porque otra vez me va a ir mal. ¿Ves? Uh-huh. Es el suponer que porque ya una vez no logré algo que yo quería en un tema, no lo vuelvo a repetir porque otra vez no lo voy a lograr.
Claro.
Ese es el tercer tipo. Y el cuarto tipo es el más fuerte de todos. Este cuarto tipo se llama el gremlin, le decimos, es la autocrítica. Sí, sí, es la autocrítica. Que el gremlin es lo que hace que cuando vas a intentar algo te dé miedo. Uh-huh. Y el gremlin en el fondo lo que te está diciendo es, usted no es suficiente, no lo intente, vas a fallar otra vez. Uh-huh. No, vos no podés, no, Dios libre. ¿Cómo vas a dejar este trabajo? Porque a vos nadie más te va a dar trabajo. Uh-huh. No, ¿cómo vas a intentar esto? Porque vos no vas a conseguir, el mercado está terrible, no lo hagas.
Claro.
No, hombre, ¿cómo vas a intentar hacer esa aplicación? Ya hay miles en el App Store. Uh-huh. ¿Cómo vas a intentar tal cosa? Ya eso nadie le gusta a vos. Tenés que hacer todo lo que diga tu jefe. No puedes llevarle nunca la contraria porque si no te van a despedir. No es que vos no sos suficiente. O sea, el gremlin nos dice cosas muy duras que nosotros no estamos conscientes de ellos. Es hasta que empezamos a hacer trabajo de gremlin. Uh-huh. Todas estas cosas son bloqueos que uno tiene individualmente y que arrastra grupalmente. Y estas son las cosas que hay que erradicar del equipo para poder convertirlo en un equipo de alto desempeño.
Excelente, excelente. Oye, Rick, sabemos que tienes también un podcast. ¿Nos podrías contar un poco más de él? Y pues lo metemos aquí como parte de las notas y vínculos adjuntos para que lo conozcan, porque esos temas son de suma importancia, creo yo, y que en general son temas que aplican no nada más a TI, sino a cualquier tipo de vertical, y que son súper necesarias, ¿no? Pero cuéntanos del podcast.
Claro, claro. Déjame primero, solo antes de que cerremos la llamada, contarles de... nosotros tenemos programas para equipos de TI de todo tamaño en todo el continente. Uh-huh. Tenemos alianzas con Microsoft en algunos países para traer esto con un descuento muy fuerte cuando son partners de Microsoft o cuando son clientes de Microsoft. Uh-huh. Programas de múltiples días, con seguimiento de varios meses, entrenamientos premium... y de todo esto lo pueden encontrar en nuestro sitio web la empresa se llama Synchronicity. Uh-huh. Que ahí tal vez, Rodrigo, podemos ponerles el link.
Por supuesto.
Entre los recursos.
¿Sí?
Y el sitio web es synchronicity.global. Uh-huh. Synchronicity se escribe como lo escriben en inglés, que es
como el disco de The Police.
Exactamente. ¿No? Exactamente, synchronicity.global. Ahí van a encontrar toda la información, pueden suscribirse al newsletter y todo. Pero tenemos un podcast en conjunto con otra coach, que el podcast se llama La Gran Aventura Hacia Tu Abundancia. Lo pueden encontrar en iTunes o en Google Play. Y este podcast hablamos ya no solamente a los amigos de TI, sino a todo el mundo en general, sobre cómo trabajar los temas de actitud y estos temas de creencias limitantes y todo. Uh-huh. Para lograr conseguir todas las metas que quieran en la vida.
Buenísimo. Uh-huh. Oye, estos talleres y cursos que da Synchronicity en tu página... ¿Tienes un calendario público que podamos checar para ver si va a haber uno en alguna ciudad cercana o también los pueden contactar para algo más personalizado para la empresa?
Así
de alguien
es.
Que nos esté escuchando, etcétera?
Así es, exactamente. De fijo nos pueden contactar, ahí está toda la información, o nos escriben a información@synchronicity.global y nosotros creamos talleres de team building de un día que son súper, súper de alta tecnología. Hacemos, digamos, scavenger hunts utilizando toda una serie de aplicaciones y de procesos en diferentes ciudades para que la gente trabaje en equipo. Es toda una competencia, como un amazing race de alta tecnología para fomentar trabajo en equipo usando conceptos de liderazgo. Eso tenemos. Uh-huh. Tenemos entrenamientos para equipos de todo tamaño. Hace poco que estuvimos en México para un equipo de 50 personas ahí en Misión del Sol. Uh-huh. Tenemos también programas de desarrollo para individuos de alto desempeño, okay, que los hacemos vía Skype, los podemos tener con personas en cualquier lugar del planeta, uh-huh, que son espectaculares. En el sitio web van a poder ver muchos de nuestros testimonios y referencias de ya más de 300 empresas y personas que han pasado por los programas, cómo les ha cambiado el funcionamiento del equipo. Y también hay un calendario de algunos eventos públicos que tenemos donde pueden participar, uh-huh, que siempre estamos actualizando, y también lo pueden acceder ahí desde el sitio web.
Ok, perfecto. Y se me viene a la mente alguna otra pregunta con respecto a eso. Es si una persona está interesado en inscribirse en estos talleres, pero no necesariamente todo el equipo, o sea, toda la empresa, ¿sí crees que tenga, sea de beneficio para esa persona que él vaya o ella vaya de manera individual y después ella misma sea quien permee a todo el equipo y que después se pueda tomar en equipo? ¿Sí funciona así? ¿O recomiendas que sea todo el equipo así en grupo que tomen este tipo de entrenamientos?
No, definitivamente la primera opción funciona muy bien. Esto porque las habilidades de autogestión tienen algo muy particular, y es que te transforman tu vida personal y tu vida profesional. Mm. Entonces, mucha gente ha llevado los talleres para cambiar su vida personal. Y después terminan queriendo que todo el equipo lo lleve. Nosotros tenemos talleres que son general para todo público, y tenemos talleres que son específicos para TI, que tienen contenido ya aterrizado para TI. Okay. Entonces, mucha gente, si es para título personal, puede llevar cualquiera de los dos.
Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Uh-huh. Oye, Rick, pues una última pregunta que nos gusta hacerle a los invitados de este podcast es la siguiente. Si abrimos tu portafolio o backpack o mochila, ¿qué nos vamos a encontrar?
¡Qué buena pregunta! Mira, no van a encontrar absolutamente nada. Porque yo, cada vez que llego a mi casa, lo vacío todo y lo guardo todo en cajas donde va cada cosa. Mm. Y antes de salir de mi casa, elijo qué cosa le meto. Entonces, solamente que lo abrieras cuando voy de camino, ¿no? Uh-huh. Pero digamos, aquí en mi oficina o en mi casa, nunca tiene nada.
Interesante. Ahora,
sí, quiero compartirte algo que me encanta, que es algo bastante loco. Y es, tengo una de esas laptops que se parte a la mitad, ¿ok? Uh-huh, uh-huh. Pero resulta que la mitad con el teclado se me descompuso. Uh-huh. Y entonces yo decía, bueno, ¿qué hago con esto? Tratando de aplicar lo mismo de liderazgo energético, ¿cómo hago para no sentirme mal, sino ver esto como una oportunidad? Uh-huh. Y entonces le desarrollé toda una base. Te voy a pasar una foto para que lo compartas en el podcast.
Sí, sí, sí.
Le desarrollé toda una base a punta de Legos. Entonces la base me permite tener el monitor, o sea, la parte de la laptop que sigue funcionando, sí, a una altura más cómoda para mi vista. Uh-huh. Y además me permite organizar los cables que se conectan a ella y se ve súper cool. Uh-huh. Y eso es algo que ahora ya lo tengo que andar siempre en mi backpack.
Ah, entonces usaste la pantalla y el teclado. Obviamente estaban pegados, pero ya no lo puedes usar. ¿Le conectas algún teclado ahí Bluetooth o algo?
Exactamente, un teclado Bluetooth, que fue lo que me compré. Ah. Y entonces ahora ya sí, lo que pasa es que la base que armo con Lego, la tengo que llevar a todo lado. Pero fíjate que este tipo de creaciones tú la puedes subir al sitio ideas.lego.com, y si suficiente gente vota por ella, Lego las produce en masa y te da un porcentaje de la ganancia.
Ah, ¿sí? No sabía eso, qué interesante.
Sí, sí, entonces eso es lo que te podrías encontrar en mi backpack. Otras cosas que tengo son, cuando voy a clientes, uso muchos mazos de fototerapia, que son los que usamos en los talleres nuestros. Son mazos de fotografía que nos ayudan a que la persona deje de ser tan racional y utilice más su lado creativo del cerebro. Tengo varios que ando conmigo. Ando una tablet de emergencia, por si mi laptop, ahora que ya solo es pantalla laptop, algo le pasara con esta otra, por lo menos tengo acceso a web. Y ando toda una serie de adaptadores para conectarlo, digamos, con VGA, con HDMI. Ando un presentador remoto, ando unos audífonos, por si quiero escuchar, ando una batería extra para cargar mi celular. Y básicamente un juego de lapiceros de todos los colores. Me encanta tomar notas y a full color, no solo un color o dos colores. Entonces ando como enrollados, 15 tipos de colores diferentes para de lapiceros.
Excelente. Excelente, mi estimado Rick. Oye, pues muchísimas gracias por todo el tiempo que le dedicaste a este episodio. Definitivamente yo en lo personal me quedé con la boca abierta de todo el tema. Es, creo, una cuestión que sí hay que aprender a más detalle, y yo soy uno de los primeros que va a ir a comprar el libro ahora en Amazon, este de Energy Leadership.
Buenísimo, buenísimo. Y mira, Rodrigo, cuando quieras, con gusto nos metemos, hacemos más ejercicios o expandemos el tema.
Por supuesto, de hecho, quieras, te iba a decir que esta no sea la primera, sino, perdón, no sea la última, sino la primera de muchas invitaciones que nos puedas recibir.
Claro, con mucho gusto, me encantará participar en más, claro.
Bueno, pues muchas gracias, Ricardo, y a todos nuestros podescuchas nos vemos a la siguiente emisión de Interfaz. Adiós.
Hasta luego, gracias a todos.
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz. Hasta la próxima.